En Casa de Herrero, es radio.
Son las 8 y 31 minutos, las 8 y 31 minutos. Están ustedes en la Comunidad Canaria, vamos a hablar de economía. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
José María Rotillar, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Ayer martes hubo Consejo de Ministros, se anunciaba un Consejo de Ministros para tomar las primeras grandes decisiones de carácter económico, pero al final la montaña parió un ratón, porque lo único que se aprobó, hasta donde yo sé, es la subida de las pensiones, una medida más o menos esperada, ahora la valoraremos, y después se, digamos, dilataron en el tiempo, no sabemos cuánto tiempo, algunas medidas que se esperaban para ayer, como por ejemplo el sueldo de los funcionarios, o como, por ejemplo, bueno, luego hablaremos de más. Vamos a desagregar para no hacer aquí una tortilla paisana. Subida de las pensiones, ¿cómo la valoráis?
Bueno, va en línea con lo que quiere Escribá. Sabemos que Escribá lo que quiere es revalorizar las pensiones al IPC y hacer algunos ajustes que llama paramétricos para compensar el incremento del gasto. Esos ajustes paramétricos, ya lo explicamos la semana pasada, consisten en retrasar todavía más la edad de jubilación y bajar las pensiones de los nuevos pensionistas, incrementando el número de años para calcular la base reguladora. Pero recordemos lo que ya dijimos también. Esta reforma, que puede ser más o menos viable desde un punto de vista técnico, por un lado, desde mi punto de vista, es poco equitativa intergeneracionalmente, porque carga todo el ajuste en las generaciones futuras de pensionistas y ninguno en las generaciones presentes. Y segundo, es una reforma que aún así tiene sus riesgos, porque se basa en unas previsiones demográficas muy optimistas, que no es que no sean posibles, pero en todo caso son muy optimistas, y sin finalmente no fueran tan optimistas como las que espera Escribá, pues evidentemente esta reforma haría un poco de agua. Y a su vez, también esta reforma, no lo olvidemos, aunque es verdad que es técnicamente viable, supone, según el propio Escribá, incrementar la deuda pública durante las próximas décadas en 23 puntos de PIB. Tampoco es que sea esto autofinanciable 100%, es autofinanciable en parte, y financiable con deuda, que nuevamente recaería sobre las generaciones futuras, que son las que también van a sufrir el ajuste. Por tanto, bueno, es coherente con la línea por la que se quiere llevar la reforma del sistema de pensiones. Es una reforma del sistema de pensiones que no nos va a hacer quebrar, probablemente. Es decir, los peores augurios que podía haber sobre esto antes de conocer el nombramiento de Escribá, en parte se diluyen, pero desde mi punto de vista es una reforma de las pensiones injusta y con más riesgos que el marco que tenemos a día de hoy.
Yo es que no veo que haya realmente una reforma de pensiones, porque sinceramente Escribá lo que sí que dijo en algún momento fue que había que tener en cuenta el factor de sostenibilidad o si no, buscar un sustitutivo parecido, y desde luego el IPC no lo es, la revalorización de las pensiones por el IPC no lo es. Es verdad que la IREF en su momento dijo, si se revaloriza por el IPC, ustedes lo que van a tener que hacer es entonces o buscar impuestos o buscar financiación con cargo a deuda, y ahí están esos 23 puntos que mencionaba Juan Ramón, pero es que eso para mí no es una solución. También es verdad que dijo alargar la edad de jubilación, alargar el periodo de cómputo y demás, pero ¿realmente le van a dejar? ¿O la otra parte, otro alma del gobierno va a dejar que Escribá lleve a cabo esa reforma o esa pequeña reforma por esa vía? Y en cualquier caso, yo lo que creo es que al final, en línea con esto, en línea con ese incremento que ya decía de 23 puntos por el Producto Interior Bruto con cargo a endeudamiento, Escribá puede que esté ahí para que simplemente calcule qué impuestos y en qué cuantía hay que subir para sujetar las pensiones, porque el Partido Socialista nunca se ha escondido últimamente de esa vía, ¿no? Ha dicho, se va a financiar la seguridad social cada vez más con cargo a los presupuestos, y el que se financie con cargo a los presupuestos conlleva también que tienen que reforzar el lado de los ingresos, y reforzar la parte de los ingresos va a venir por subidas impositivas. Y esas subidas impositivas puede ser las que tenga encargadas el nuevo ministro Escribá de calcular, para intentar hacer viable el sistema durante una serie de tiempo. Pero al final, si no hay una reforma más profunda, vamos a seguir yendo hacia un sistema que no quebrará, a lo mejor, pero no quebrará a base de reducir, como bien decía Juan Ramón, intergeneracionalmente las pensiones, y que los nuevos pensionistas vayan a terminar teniendo una pensión casi más asistencial que contributiva.
A ver, evidentemente de momento no hay reforma, pero yo creo que sí la va a intentar haber. Es decir, me cuesta, no es imposible, cosas más raras hemos visto, pero me cuesta pensar que Escrivá acepte el puesto sin que le permitan siquiera redactar una reforma. Otra cuestión es que luego salga adelante, que no, porque bueno, el ministro puede intentar promover algo, se lo pueden parar, lo pueden llevar al Parlamento y que no salga, pueden pasar muchas cosas, pero me cuesta pensar que al menos desde el punto de vista de las intenciones del Ministerio de Seguridad Social, Escrivá se vaya a contentar con subir las pensiones al IPC sin ningún tipo de reforma compensatoria. Y esa reforma iría por las líneas que hemos visto de más recortes a pensiones futuras y más deuda, técnicamente viable, con un contexto demográfico, ya digo, favorable, que no sé yo si lo veremos, pero injusta desde mi punto de vista. Distinto es el caso de trabajo, ¿no? Ya lo comentamos también la semana pasada, en trabajo se reúnen pues la esencia más liberticida de Podemos en muchos frentes. Frente de la derogación de la reforma laboral, que la propia ministra Yolanda Díaz reiteró que ese era su objetivo. Pablo Iglesias ayer en la entrevista en Antena 3 volvió a decir, con mucha incorrección, que derogaremos la reforma laboral para así reducir la temporalidad, cuando si algo ha hecho la reforma laboral ha sido reducir, insuficientemente, pero reducir la temporalidad. También entre los planes del Ministerio de Trabajo está elevar el salario mínimo progresivamente hasta 1.400 euros mensuales en 12 pagas. Hoy mismo conocíamos que el Servicio de Estudios del BBVA estima que casi 50.000 personas se han quedado sin encontrar empleo como consecuencia de la subida del salario mínimo en 2019. Bueno, yo todavía esperaría a conocer el análisis mucho más desagregado que hará el Banco de España a partir de la muestra continua de vidas laborales. Este análisis lo conoceremos a mediados de este año, pero bueno, puede ser una primera aproximación de algo que casi seguro habrá tenido que suceder. Y por último también, el Ministerio de Trabajo de Podemos, por lo que hemos conocido, tiene la intención de elevar las cuantías de prestación por desempleo y de reducir la casuística y la exigibilidad de la prestación por desempleo. Y esto es una reforma claramente contraria a toda evidencia, porque hace poco el resultado de una investigación sobre la reducción de las prestaciones por jornada de desempleo, por situación de desempleo que aprobó el gobierno de Rajoy en 2012, lo que se desprende de esta investigación es que esta reforma fue positiva porque contribuyó a que más gente encontrara empleo. Esto puede ser a lo mejor no intuitivo, pero puede ser de sentido común también. Es decir, si tú tienes 2 años de prestación por desempleo por delante, en cierto modo te acomodas hasta que la prestación se agote. No digo que todo el mundo lo haga. Es verdad que puede haber gente que busque activamente empleo todos los días y no lo encuentre hasta última hora. Pero otra gente puede decir, oye, no voy a buscar empleo porque me interesa cobrar mes a mes esta prestación y si encuentro un empleo la pierdo, y ya cuando me queden pocos meses de prestación entonces empiezo a buscar empleo. Esto, que ya digo, desincentiva la búsqueda de empleo, además tiene un efecto perverso porque fosiliza la capacitación del trabajador. Una persona que está 2 años fuera del mercado laboral, cuando intenta volver al mercado laboral, lo tiene mucho más complicado para regresar. Por tanto, es un sistema que instaura incentivos perversos contra el trabajador y que afortunadamente se reformó y ahora Podemos lo quiere contrarreformar, supuestamente para favorecer al trabajador, en realidad para perjudicarlo.
Sí, antes de entrar en el tema de la reforma laboral, simplemente decir, sería bueno saber de quién vino la idea sobre la incorporación de Escrivá al gobierno, si de Sánchez o de Escrivá, porque la cosa puede cambiar bastante. No es lo mismo que Escrivá hubiese mandado mensajes sobre sus deseos de incorporación al Ejecutivo, lo cual le dejaría en una posición mucho más débil para defender los planteamientos que ha venido defendiendo desde la IREF, o que fuese el propio Sánchez. En cualquier caso, a Sánchez le viene bien.
Lo normal es el segundo procedimiento, es decir, no es fácil que una persona, sobre todo, hombre, si eres una, digamos, alta personalidad del partido gobernante y tienes, en fin, algún tipo de relación con el presidente del gobierno de manera habitual, le dices, a mí me encantaría ser ministro, pero es que ¿tú crees que se puede haber postulado?
Bueno, yo algún rumor hay por ahí, no sé con qué fiabilidad, sinceramente, pero que cambiaría mucho la cosa de una manera u otra. Pero en cualquier caso, aunque hubiese sido el procedimiento habitual, que efectivamente sea Sánchez el que le haya dicho, pues para adornar de ortodoxia el gobierno y compensar así pues las posiciones de la ministra de Trabajo y demás, nos podríamos encontrar con que Sánchez, hombre, suele ser bastante experto en decirle a una persona una cosa y después a lo mejor hacer la contraria. Puede llegar a presentar incluso una propuesta de reforma del sistema de pensiones y no serla aceptado. Una vez que se sienta en el Banco Azul, ¿qué poder tiene Escrivá? Sí, bueno, dimitir e irse, pero creo que eso a Sánchez tampoco le va a preocupar mucho a estas alturas, después, bueno, pues del manejo de nombramientos y ceses que viene haciendo. Y sin embargo, desde la IREF sí que tenía un pequeño púlpito, con la potencia que podía tener la IREF, para señalar una serie de cuestiones. Y de esta manera, además...
Se le quedaba un cuarto de hora, creo, en la IREF, ¿no?
Hasta febrero. Pero de esta manera también, no olvidemos que el presidente de la IREF es nombrado por el ministro de Hacienda, ministra, en este caso. Simplemente es un mero nombramiento, y aunque debe reunir los requisitos técnicos, bueno, pues vemos también que requisitos técnicos se tengan o no, pues pueden nombrar a personas que puedan ser mucho más próximas también para un puesto fundamental en el que le pueden estar recordando a cada momento que se está desviando, como la IREF ha hecho en algunos casos. Y por volver al tema de la reforma laboral, hombre...
Si me permites, sí, antes de ir a la reforma laboral, sé que queréis hablar de la reforma laboral y yo también quiero que habléis de la reforma laboral. Pero antes, porque lo ha tocado de rondón Juan Ramón, ayer se esperaba, nos decía al principio, más medidas. Aparte del aumento de las pensiones, se esperaba el incremento del salario mínimo interprofesional, que ha quedado dilatado, no sabemos cuánto, y también el aumento en el sueldo de los funcionarios. ¿El hecho de que no se tomaran esas medidas es bueno, malo o regular?
Hombre, yo creo que es fantástico y sobre todo si no se toman en ningún momento.
A ver cuánto dura.
Claro. A ver, es que la subida del salario mínimo yo creo que la vamos a ver. Habrá que ver con qué intensidad. Porque Sánchez ya empieza a decir que bueno, no sé qué, no sé cuántos. En el acuerdo de gobierno de PSOE-Podemos se contempla la creación de una comisión de expertos que evalúen si se ha de subir o no el salario mínimo. Entonces a lo mejor lo suben ahora un poquito, luego crean la comisión. La comisión dice que no se ha de subir y Sánchez dice pues si no se ha de subir no se sube. Bueno, hay muchas trampas posibles y Sánchez sabemos que es un experto en engañar a todo el mundo y aquí lo puede volver a hacer. Lo del salario de los funcionarios ya lo veremos. Aunque ya he dicho que el salario mínimo probablemente sí se suba en cierta cantidad, lo del salario de los funcionarios está por ver, porque es que falta dinero. Falta dinero por todas partes. Si queremos cumplir con Bruselas, o no se sube el salario de los funcionarios, o no se aumenta el gasto en educación como se ha prometido, o no se aumenta el gasto en sanidad como se ha prometido, ya hemos incrementado en 1.400 millones de euros el gasto en pensiones. Entonces, claro, por recaudación de nuevos tributos, 5.000, bueno, ni siquiera, porque es que 5.000 es la previsión optimista del gobierno suponiendo que los impuestos entren en vigor a principios de año. Pero claro, hasta que no se aprueben los presupuestos, pues pasarán un mes, dos meses, con lo cual ya solo son tres cuartas partes de año. Ya nos vamos a lo mejor a 4.000 millones o 3.500. Entonces, falta dinero clarísimamente y, repito, si quiere cumplir con Bruselas, va a tener que incumplir compromisos de aumento de gasto. Al menos hasta que Bruselas le dé luz verde para endeudarse más, que ya veremos si lo hace. Y, por tanto, si hay que incumplir compromisos de gasto, pues a alguien le puede tocar, y quizá les toca a los funcionarios.
La verdad que es un colectivo muy numeroso y en muchas ocasiones bastante bien tratado por el Partido Socialista.
Y organizado para tratar de bien.
Sí, y son muchos millones de votantes, al fin y al cabo, y parece complicado que el Partido Socialista vaya a atreverse en dejarlos congelados o en no aplicarles la subida que había venido deslizando que podía aplicar. Yo creo que el salario mínimo lo subirá. Yo creo que el sueldo de los funcionarios también lo subirá. Lo está dilatando en el tiempo, quizás también dentro del propio juego, efectivamente, como decía Juan Ramón, para intentar buscar algún resquicio que le permita al menos no subirlo tanto, pero las presiones que puede tener también dentro de sus propios socios dentro del gobierno, yo creo que van a ser bastante importantes para subirlos. Creo que al final terminará subiendo impuestos mucho más de lo que ha planteado en el acuerdo de gobierno, porque con la subida de impuestos que ha planteado en el acuerdo de gobierno, el poder recaudatorio es muy escaso. Simplemente en IRPF no aborda la masa recaudatoria, la masa recaudatoria que se puede encontrar entre 21.000 y 55.000 euros, no está afectada por esa subida, ese incremento de tipos impositivos que van para rentas a partir de 130.000 euros en adelante, tal y como está escrito, ¿no?, en el documento. De manera que tendrá que subir más los impuestos y renegociar. Ya ha dicho que va a renegociar con Bruselas un incremento de los objetivos de déficit. Recordemos que cuando él llega, hablamos ya del 20, había para el año 20 un 0,5% de objetivo de déficit, él lo sube inmediatamente al 1,1, y ahora, en octubre, cuando mandó el marco presupuestario 2020, ese objetivo de déficit él ya lo fijaba en 1,7 para el año 2020, con lo cual está más que multiplicando por 3 el objetivo de déficit inicial que había antes de que él llegase a la Moncloa. Esa yo creo que va a ser su apuesta, esa nueva senda de estabilidad o pseudo-senda de estabilidad contemplada en ese marco presupuestario 2020 enviado en octubre a Bruselas, y va a intentar negociar a partir de ahí. ¿Bruselas qué es lo que dice? Bruselas lo que dice es que se va a mantener el déficit español en el entorno del 2%, tanto este año, que se prevé que vaya al 2,3% según Bruselas, el 2% el año que viene, en 2020, el 2% en 2021 también, de manera que va a resultar difícil que se reduzca. ¿Qué le está pidiendo Bruselas? Reduzca usted la parte de déficit estructural, además, en casi 7 décimas de PIB, que son unos 8.000 millones de euros. Bueno, puede negociar, a lo mejor, con Sánchez, un pequeño incremento de ese déficit, pero no hasta el 1,7. ¿Qué hará Sánchez? Creo yo. Bueno, aceptará, lógicamente, esa senda de estabilidad y luego, por la vía de los hechos, en ejecución, el saldo presupuestario se desviará. Intentará que no sobrepase el 3% para no volver a entrar en el protocolo de déficit público excesivo, lo que se llama el brazo correctivo, ¿no? Y no tener que asumir una serie de medidas que le imponga a Bruselas, que lastrarían lógicamente su capacidad de acción. Pero creo que por la vía de los hechos, si no consigue negociar un incremento de margen presupuestario, va a desviarse también, porque efectivamente, como decía Juan Ramón, son muchos gastos. Simplemente los gastos del día a día hasta ahora ya tienen una tensión creciente, suficientemente importante, en un escenario en el que los ingresos están empezando a flaquear. Si además le añadimos lo contenido en el acuerdo de gobierno, le añadimos las pensiones, le añadimos el sueldo de los funcionarios, bueno, pues obviamente eso tiene una difícil solución. Entonces, yo creo que terminará subiendo los impuestos más de lo que de momento han recogido, y que si no consigue ese margen adicional de déficit, por la vía de los hechos en ejecución, lo incumplirá.
El problema es que no tenemos muchas pistas, porque una de las decisiones de este gobierno, que para mí es una de las más misteriosas, es la de dilatar la negociación del techo de gasto. El techo de gasto, fijar el techo de gasto es, digamos, la medida necesaria previa a la confección de los presupuestos generales del Estado. Yo creía que este gobierno, como bien decía Juan Ramón hace un instante, tendría mucha prisa en tener esa herramienta presupuestaria, porque de otro modo no puede comprometer gastos. Y sin embargo no parece que tenga prisa. Y a mí nadie me ha explicado por qué. Hay una explicación muy, digamos, vaga, muy poco precisa, por parte del gobierno, diciendo que como no lo tiene amarrado con Esquerra Republicana de Cataluña, pues que es una negociación que yo creo que, esta es una consideración política, irá supeditada a los avances que se puedan lograr en la mesa. Es decir, que Esquerra le ha dicho: yo no te pienso apoyar en los presupuestos mientras yo no vea que efectivamente vas en serio en la negociación política que hemos abierto. Y esto nos introduce en un horizonte temporal, para mí, imprevisible.
Pero el techo de gasto, al fin y al cabo, no puede superar nunca el incremento que se puede producir en el gasto, que viene marcado por otro elemento, que es la regla de gasto. Y la regla de gasto se calcula de una manera técnica, se calcula con el crecimiento, lo que se llama el crecimiento tendencial de la economía española, lo que se cree que va a crecer teniendo en cuenta 7 ejercicios. 3 hacia atrás, 3 hacia adelante y la previsión del ejercicio actual. De ahí no puede pasar. ¿Qué quiere decir el gobierno? ¿Que va a intentar aprovechar todo el margen incluso para negociarlo con Esquerra? ¿O a qué se refiere exactamente? Porque el techo de gasto, independientemente, el techo de gasto lo aprueba el gobierno. Posteriormente tendrá que elaborar un anteproyecto de presupuestos que aprobará el Consejo de Ministros y presentará el proyecto en el Parlamento, y ahí pues lo bendecirán o se lo devolverán, como sucedió en febrero del año 19. Pero lo que no se comprende muy bien es porque no quiere presentar ese techo de gasto. Daría la sensación de que quiere ganar cierto tiempo todavía gobernando con los presupuestos de Montoro. No se sabe muy bien si para intentar que en el año 20 el gasto no se le vaya tanto de las manos, porque en el momento que haya presupuestos, si tiene que cumplir con el acuerdo de gobierno firmado con Podemos, si tiene que cumplir los acuerdos firmados con el PNV, los que tenga firmados también con Esquerra, y todas las pequeñas facturas del resto de grupos que han apoyado la investidura, es bastante complicado en un escenario, además, de desaceleración económica y merma de ingresos, en mucho o en poco, pero merma en cualquier caso. Con lo cual, volvemos a encontrarnos con ese desequilibrio. Entonces, no se entiende muy bien, salvo que quisiese ganar ese margen de tiempo.
Es la hipótesis que trasladé yo este lunes. Es decir, hay dos posibilidades que no son incompatibles. Una es que todavía las negociaciones con Bruselas sobre cuál va a ser su margen de endeudamiento no estén terminadas y, por tanto, no sepa si puede aumentar un poco más o un poco menos el gasto. Y dos, que, bueno, todos los meses que gane con unos presupuestos relativamente más austeros que aquellos que termine aprobando, más contención de gasto será para que cuadren finalmente las cuentas. Yo es que ya lo dije, es decir, estamos ante un trilema. No se pueden conseguir las tres cosas. No se puede conseguir cumplir con el compromiso PSOE-Podemos en materia de gastos, no se puede cumplir con el compromiso PSOE-Podemos en materia de ingresos y no se puede cumplir con los compromisos que tenemos con Europa en materia de déficit. Entonces, una de las tres tiene que caer. Si no cae el compromiso de déficit, que ya veremos si cae o no, pero bueno, no es del todo inverosímil que no caiga, porque, bueno, por mucho que el Partido Socialista se eche al monte, sigue teniendo un peso muy importante en Europa, sigue teniendo relaciones muy estrechas con la Comisión Europea, y aunque le concedan una cierta relajación de los objetivos, no va a ser esto una fiesta absoluta.
Bueno, quiero administrar bien el tiempo. Sé que queréis hablar de la reforma laboral y quedan otros 7 o 8 minutos, o sea que o lo abordáis ahora o os calláis para siempre.
Bueno, pues yo creo que la reforma laboral es La única manifestación económica o sobre política económica que hubo el día del traspaso de carteras fue de la ministra de Trabajo, por lo menos la más clara, ¿no? Y ella habló muy nítidamente ese día de que había que derogar la reforma laboral para devolver los derechos a los trabajadores. Y derogar la reforma laboral tal y como lo tiene en su mente la ministra de Trabajo es derogar todos los aspectos que flexibilizaron más dicha, o sea, el marco laboral y que permitieron que se pudiese contratar mejor. Cualquier paso atrás en esa medida lo que va a suponer es una merma en la actividad económica y sobre todo en la contratación, porque en un momento en el que la incertidumbre económica está imperando, en el que hay una inseguridad sobre qué puede hacer el gobierno y qué margen de maniobra va a tener para hacerlo, si le ponemos un palo más en la rueda de la economía, como es la reforma laboral, que posiblemente sea la mejor medida que hizo el gobierno de Rajoy, que adoptó el gobierno de Rajoy y la que mayor impacto positivo tuvo, bueno, pues podemos volver hacia atrás de una manera muy, muy importante. Y Yolanda Díaz va por ahí.
Lo que pasa es que no solo anuncia la derogación de la reforma laboral, anuncia la nueva ministra de Trabajo, la aprobación de un estatuto de los trabajadores, y tal y como lo planteaba Juan Ramón, si yo lo entendí bien, puede ser que una cosa compense a la otra de una manera distinta, ¿no?
A ver, es que no sabemos qué quiere hacer Sánchez realmente. No sabemos hasta qué punto quiere cargarse toda la reforma laboral, solo algunos aspectos o ningún aspecto, porque como cada día dice una cosa, entonces, repito lo que he dicho antes, Sánchez sabe muy bien, es un animal político que sabe muy bien engañar a la gente, incluso engañar a sus socios de gobierno. Lo vimos recientemente con la cuarta vicepresidencia. Y lo podemos ver con un incumplimiento, no de letra, pero sí de espíritu, del acuerdo de gobierno PSOE-Podemos. Entonces, ¿cómo se puede incumplir la letra de derogaremos la reforma laboral? Pues derogando la reforma laboral, pero aprobando un nuevo estatuto de los trabajadores que la restablezca pues de tapadillo o con, bueno, más o menos lo mismo, pero con otro lenguaje, con otros procedimientos, que se permita el descuelgue, pero no exactamente igual que antes, que prevalezca el convenio de empresa, pero a lo mejor con una condición adicional o con una condicionalidad algo más estricta, etcétera. Entonces, si esto es así, evidentemente aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores no significaría derogar la reforma laboral, sino consolidarla en ese nuevo texto. Si no, si de verdad se echa al monte de derogar sin más la reforma laboral, pues bueno, a lo que iríamos sería a una actualización del régimen o del marco laboral previo a 2012, que tan pésimos resultados le dio a la economía española.
Sí, pero trabajo está en manos de Podemos.
Sí, eso es lo que comentamos, pero...
Con lo cual, sí, pero... eso es un freno más a que, sí, pero... a que Sánchez pueda maniobrar pero tan directamente.
Nuevo, Iglesias decía que Delgado tenía que dimitir, Delgado no. Fiscal General.
No, no,
Iglesias,
o sea,
decía que por... Tezanos tenía que dimitir, Tezanos...
Que por supuesto que la, o sea, la mayor ventaja que tiene Sánchez es el pegamento que le puede dar el poder a su gobierno, porque los ministros de Podemos, con tal de seguir permaneciendo en sus cargos, pueden a lo mejor tragar con todo lo que tengan que tragar. Pero resulta complicado que vayan a derogar una reforma laboral y a proponer después un estatuto de los trabajadores para consolidarla en el estatuto los mismos miembros que la criticaban, porque para eso es mejor pasar de puntillas, hacer cuatro cambios estéticos en la legislación laboral para que no digan que no han hecho nada y no ir mucho más allá, porque si no estarían consolidando un texto que quedaría de una manera mucho más firmemente anclada en el marco laboral, y yo no creo que vayan por ahí los tiros.
Pero qué margen de maniobra tiene en decir, Pablo Iglesias es vicepresidente, ¿cuál es el rótulo? De asuntos sociales, sí, creo, ¿no? Sí. Por lo tanto, ya no solo es un problema de la ministra de Trabajo, que además es del mismo partido Podemos, es que ahí lo que se comprometería es la credibilidad directa de Pablo Iglesias como vicepresidente social.
Claro.
Ya, pero es que el mercado laboral entra dentro del negociado de economía, realmente. La vicepresidencia social está muy vaciada de contenido, más allá de relaciones con los movimientos sociales, con los sindicatos, etcétera. Es decir, el área de fondo o el fondo de esta competencia es económica.
Pero no es poca cosa. Tú fíjate que yo no me imagino un estatuto de los trabajadores hecho por un gobierno socialista sin la participación no solo activa, sino decisiva de las centrales sindicales.
Sí, es posible. Tampoco sabemos qué les van a ofrecer a las centrales sindicales para que... a lo mejor no protesten demasiado o para que estén de acuerdo, a lo mejor una lluvia de millones, o en todo caso se podría llegar al caso en que dijeran, bueno, hemos planteado los cauces del diálogo, etcétera, pero no hay un entendimiento.
Salvo que Pablo Iglesias aceptase cualquier cosa para mantenerse él y su gente en los puestos que han logrado ahora mismo, yo veo inviable que pudiese prosperar una no derogación de la reforma laboral o una no derogación de Tapatío. Entre otras cosas porque no nos olvidemos que presidente y vicepresidente segundo, me parece que es, ¿no?, tienen los dos un ego bastante importante y no sería la primera vez que por sus respectivos egos ha saltado por los aires cualquier tipo de negociación o cualquier tipo de acuerdo. Y podría saltar, que ese también puede ser el plan de Sánchez. Ojo, intentar aprobar unos presupuestos, llegar dentro de año y medio, decir que con estos señores no se puede gobernar, que lo he intentado, convocar unas elecciones e intentar ir a por un mejor resultado. No lo sé, porque de él se puede esperar cualquier cosa, pero lo que sí que me cuesta mucho creer es que una ministra que procede de Podemos, con un vicepresidente que es el jefe de su partido, instalado también en toda la parte social, vayan a intentar no derogar la reforma laboral, porque es una, yo creo que es un elemento clave de venta a su electorado.
Habrá que estar atentos a la pantalla.
Solo un comentario. Recordemos que otra estrategia para no derogarla es que la presenten la derogación en las Cortes y que el PNV la tumbe. Que sea su
propia. Puede ser también.
Señores, ha sido un placer. Hasta la semana que viene. A ambos dos. Nos vamos, amigos, a la tertulia política.
En Casa de Herrero, es Radio.